Lo importante en la geopolítica mundial es alcanzar acuerdos.
No coincido. Debatamos ese punto.
No pienso debatir ningún punto.
Entonces no hay acuerdo.
No, no hay.
Está bien, usted se lo pierde.
Nah, usted.
Como quiera.
Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
La República Bolivariana de Venezuela llega a acuerdos con media docena de petroleras internacionales tras el fin de las sanciones impuestas por Washington. Hay alegría y felicidad en el anuncio de inversiones internacionales en el sector petrolero de empresas como Repsol, ya la conocíamos, Ecopetrol, ya la, China Petroleum, así, o Indian Oil, supondrá una expansión económica para el 2024 que le es muy necesaria a la República Bolivariana de Venezuela.
Muy.
Maduro y Diosdado están felices.
Sé que sí.
Pero
las empresas mucho más.
Sí, yo tengo muchas preguntas. ¿Es esto un fracaso de la revolución o es un poco de oxígeno para la revolución que fracasó, pero nada más en parte porque usará los recursos de grandes empresas petroleras internacionales para que la revolución que fracasó no fracase? A ver, ¿tendremos una nueva generación de enriquecidos con PDVSA y los contratos con petroleras internacionales que comprarán pisos en Madrid? Esto generará una burbuja inmobiliaria en el sector de algunos barrios españoles que terminarán en un devenir, porque está todo comunicado,
sí,
¿verdad?
Sí. Ya está.
Pero bueno. Pero al menos las sanciones ya fueron levantadas. De alguna manera, esto prevé una mejora para el 2024 para algunos sectores de la República Bolivariana de Venezuela. Entre otras cosas, la comunidad internacional eleva la presión para prorrogar la tregua en Gaza y Qatar, mediador en este conflicto, dice dos días más.
Dos días más, por favor.
Sí. Dos días más de tregua, de sigamos así. Ahora veremos quién la quiebra primero, quién dice yo no, yo sí, o seguiremos de tregua. Sí. O veremos, la vamos a tratar de estirar lo más posible, dijo el qatarí. Por otra parte, Elon Musk asegura ante Netanyahu, el primer ministro israelí, que Israel trata de evitar la muerte de civiles en Gaza. Muy bien, pero Elon, ¿no habías dicho que pobre Palestina, que Israel la estaba masacrando? Sí. Pero frente al primer ministro israelí dije otra cosa.
Sí, claro.
A ver, ¿cuál es
artista,
el pedo?
Es
totalmente. O sea, sí. Son el mejor público del mundo, dijo. Amigos, ¿por qué debería conservar coherencia yo si soy Elon Musk? No.
Claro,
esa es la pregunta del millón. Bueno, sí. El Papa Francisco anda condolencias y en los Estados Unidos el presidente argentino, a poco más de 10 días de entrar en funciones, de asumir el cargo,
sí,
¿verdad?
Claro.
Se fue a reunir con el poder, digamos.
Ajá,
Washington, el FMI, inversores, fue a mostrar los posibles ministros de economía, a contar sus planes, a hablar del movimiento libertario que coronará los negocios privados y así el mundo. Bueno, también a visitar la tumba del rabino.
También, claro.
Que está bien porque era cosa que había dicho que iba a hacer. Luego parecía que no iba a poder por la agenda. Y si ya le iban a empezar con que empezó incumpliendo las promesas,
claro,
¿no? Antes de entrar en funciones. Sí. Así que fue a la tumba de ese referente, el rabino, famoso rabino en New York. Así que, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, sexacentésima, sexagésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo señor Lartija.
Muchas gracias. Hoy vengo a anunciar la cruzada.
Ay, ¿qué cruzada?
¿Cómo que cruzada?
Sí, la cruzada contra el hambre, la cruzada por la conservación de alguna especie, la cruzada por la vida, donar sangre, los refugiados, los pobres, los niños ricos sin amor.
Nada de eso. La cruzada para recuperar los territorios en manos de los musulmanes.
¡A la madre! Justo hoy tiene que ser.
Sí, 28 de noviembre. Ajuste más, ajuste menos del calendario. El Papa decía: ¡vamos por lo que es nuestro!
Un día como hoy, de 1095, en Clermont, Francia, el Papa Urbano II señala al obispo Ademar de Monteil y a Raimundo IV de Tolosa y les dice:
caballeros, me van y me rescatan toda Tierra Santa. Y si alguien la hace de pedo, le dicen que el Papa los mandó.
No hay falla, sumo pontífice. Mañana mismo salimos.
No. Sí. No, salen ahorita.
Pero está rete lejos.
Por eso, al que madruga, el Papa lo ayuda.
Disculpe, ese no era Dios.
Sí, ¿y quién lo representa en la Tierra?
Ah, no, no, pues usted, sí, sí.
Entonces déjense de cuestionamientos laicos y salgan de mi vista hasta que no vengan con el acta de Jerusalén, el Santo Grial, el Santo Sudario y un pedazo del muro de la ciudad grafiteado que diga Urbano II estuvo aquí.
Y así comenzó el 28 de noviembre de 1095 la Primera Cruzada.
Ajá, la primera de varias. Esta duró como 50 años y fue todo un hit de la Edad Media. Peregrinaciones armadas, ejércitos en nombre de Dios, avances de reinos con estandartes de cruces y batallas feroces contra los musulmanes.
Que hay que decirlos, por aquel entonces estaban avanzados en muchos aspectos: ciencia, literatura, gastronomía, filosofía, arquitectura, agricultura. Así que de las cruzadas los europeos occidentales siempre se traían algún conocimiento extra, si es que regresaban.
Entre 1096 y 1291, es decir, durante dos siglos, hubo varias cruzadas con resultados diversos.
Y aquí tenemos los resultados de las cruzadas para aquellos que apostaron en la tómbola geopolítica religiosa.
Bienvenidos al estadio de siempre, Tierra Santa.
Y aquí los resultados, resultados de la primera cruzada.
Victoria cristiana.
Segunda cruzada.
Victoria musulmana.
Tercera.
Victoria musulmana.
Cuarta.
Victoria cristiana y creación del Imperio Latino.
Quinta.
Desempate y victoria musulmana.
Sexta.
Victoria cristiana.
Séptima.
Victoria musulmana.
Octava.
Statu quo ante bellum, o sea, empate técnico.
Novena cruzada.
Victoria musulmana. Hubo algunas más por ahí perdidas, pero estas nueve fueron las más significativas.
Hoy comenzaba la primera cruzada cuando Urbano II reunió una multitud de feligreses. Terminó el discurso explicando que el emperador bizantino Alejo I le había pedido paro para defender el imperio cristiano oriental. Dijo aquel día, como dice Mateo 16, 24, renuncia a ti mismo, toma la cruz y sígueme.
Y dicen que la multitud en un solo grito alzó sus armas y dijo, Deus lo vult, lo que vendría siendo Dios así lo quiere.
¿Qué quiere Dios?
Que vayan diferentes aldeas europeas a darles en la madre a los que viven por donde hoy serán en la madre árabes e israelíes.
Bueno, suena coherente.
Sí, ¿verdad? Dijeron en el medioevo.
Y hoy también.
Es que hay cosas que no cambian con los siglos. La humanidad es intensa.
Ahora sí vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Generosidad y los Confines del Espacio Cósmico. Les habla el Capitán Roy Arvinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien. ¿Qué dice? Así estamos. Perfecto. Así está. Muy bien, sí. Muy bien. Muy bonito su casco, brilloso, brillante, podríamos decir. Tenemos cobertura exclusiva de un concierto, pero ahora se lo voy a decir. Qué bien. Porque previamente vamos a presentar, por supuesto, a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muy bien. La Muda dice, ¿de qué estamos hablando? Está pensando, lo veo en su mirada. Ajá. Cobertura exclusiva del concierto de The Cure en Buenos Aires. Ajá. Lady TNT.
Sí que
a
sí.
Ver, es extensísimo la narración. Ajá. La postal que nos pinta de cómo fue al hotel a buscar al amor de su vida, sí, Simon Gallup, bajista de The Cure. Ajá. Cómo se topó también al guitarrista Rick Gabriel, que fue guitarrista de Beat Bowie, Tin Machine, que fue una eminencia. Ajá. Parece que no es tan buena onda. Bueno, tenemos datillos realmente que vamos a tener que tomar con pinzas e ir haciendo públicos. Pero vamos a lo siguiente, porque Lady TNT dice, buenas noches.
Buenas noches.
El año pasado fui al primero Primavera Sound de Buenos Aires y les envié una crítica sobre el recital de Jack White. Ajá. La recordamos bien, sí, porque fue el culo guango.
Guango.
El culo grande y guango de Jack White, que luego, viendo el concierto, nos damos cuenta, Jack White toca mucho de espalda del escenario.
Claro.
Y bueno, es lógico que uno se va a quedar con cierta visión de todo. Póngale, eso.
Claro.
Así que muy buena la crítica sobre el concierto de Jack White. Y dice, ahora acabo de salir del segundo Primavera Sound. Ajá. Y vengo con otra crítica sobre el festival.
¡Hua!
Luego, no sé, a lo mejor aparecen las cuestiones sobre The Cure, sobre Póngale. Todo lo fabuloso que estuvo. Pero ahora quiero ir con esto. ¿Qué carajo le pasó a Beck? El de Soy un perdedor, Malusa. Bueno, no quise ir a la valla.
Ajá.
Es decir, al frente del escenario a soportar y me quedé tranquila atrás. Por un momento no sabía si estaba viendo a Beck o a Luisito Comunica. no se supo. No sé, ¿qué se hizo los rizos?
No sé, yo no vi fotos sabemos, no sabía quién.
Y tampoco era. Distinguí a Beck de Luisito era, Comunica. Bueno, no se supo. A lo mejor a Buenos Aires Beck estaba ocupado en asuntos y lo mandaron a Luisito Comunica. Ajá. Sepa la madre.
Y le salió así en argentino.
Y le salió, claro. Dijo, y apareció ahí, ¿no? Y se filmó con toda la banda y no sé qué pedo. Bueno, no sabemos qué le pasó a Beck, no tenemos respuesta, estaremos investigando, por supuesto. Y por otra parte, qué grande Pet Shop Boys, dice que abrió con la cortina de Alf. Ah. Los Pet Shop Boys históricos, eternos, podríamos decir. Obvio, sí. Así que bueno, esta es la cobertura exclusiva del Primavera Sound de Buenos Aires. Luego vendrán más cosas, ¿no? Porque pasaron muchas cosas por ahí. Homero de Río Cuarto, Córdoba, Homero. Argentina se fue hasta Villa General Belgrano, ajá, que es Córdoba también, sí, Argentina, porque por las nieves de Fernet y cerveza. Ajá. Y bueno, cachó a la familia, se fue para allá y desde Río Cuarto hasta General Belgrano y se tomó una foto en la entrada del pueblo con una playera de encaso y no consiguió ni el lado de Fernet ni de cerveza.
No.
En Villa General Belgrano le dijeron al October, ya terminó. Esperemos al October Fed del año que viene.
Sí, no,
que, y lo mandaron al pito, claro, estaba hasta cerrada la nevería, pero bueno. Todo chido, chido, chido. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, ¡Sol Mico!
¡Venga, Micorete!
¡Sí, Micorete! No, a mí me gusta porque es la crítica despiadada. Ajá. No es porque, o sea, ya sabemos lo que va a opinar Lady TNT de Cure, de Simon Gallup. Va a decir, está más bonito que nunca, tocó genial. ¿Sabe? No, lo chido es esto. Por ejemplo, ¿qué pasó con Beck? No sabemos. El culo guango de Jack White. Claro. Esas son las cosas así que nos conmueven. Total, en mi corete, pulgares arriba, cola prensil.
Perfecto.
Todo chingón. Más. En el programa de hoy, nos seducen los robots, desterramos un mito mundial. Espiamos detrás de las ofertas. Le ocupamos el nido a un pájaro y sintonizamos radios de frontera. Martes, para cautivar al mundo con nuestro encanto natural, aunque el mismo sea completamente nulo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
A partir de este momento usted escuchará que se nombran una enorme lista de marcas de productos. Sepa que ninguna de estas marcas y empresas auspician, colaboran, ayudan, publicitan o son amiguis de este podcast.
Lo que nunca te contaron del Black Friday.
Hola amigos, soy el Cairo, salvadoreño de Gabach.
¿Cómo está Cairo?
Hola amigos, ¿cómo están? Qué increíble.
Bueno, por aquí.
Nos vimos en el aterrizaje, pero eso será para después, porque llego cuestiones. Sí, para después la narración, cómo nos encontramos, cómo nos vimos, cómo me asomé detrás de una palmera y demás. Como ustedes saben, llevo unos años yo trabajando para un cliente que se llama iRobot, los creadores de La Romba y de la línea de Robasta. Señor Lagartija, le pido por favor, estamos aquí, lo que nunca te contaron de Black Friday, y a usted se le despierta el duende
ciclotímico. Lo que usted tiene ahí a su alrededor.
Y consumista.
Sí.
Consumista no. No escucha absolutamente. No es ninguna necesidad, les pido por favor.
Los robots son una necesidad.
Basta. Hace tiempo esto comenzó con una licuadora y terminó como terminó. No escuchen al señor Lagartija.
En una nave espacial.
Sí, en una nave espacial. Ajá. Los creadores de La Romba es una empresa que se llama iRobot, que por supuesto tiene competencia y hay otras empresas que se dedican a hacer esto. Es una línea de robots para cuidado del hogar.
Y ahora yo me pregunto, discúlpeme, ¿por qué estamos en una nave espacial y no hay ningún robot? ¿O el Mico es nuestro robot?
Sí, el Mico es un cyborg. No, Micorete, usted no es un robot.
No,
tenemos los papeles aquí que dice de dónde vino, a dónde va, para
huele,
qué, cómo
huele.
Es. Huele, sí. Un robot también puede oler porque...
Póngale,
cosas. Tiene como una especie de... No importa. Más allá de todo eso...
Disculpe,
si no nos concentramos, en estos momentos...
Vamos.
Sí, estamos con el esta cosa. No voy a repetir la marca 500. O sea, bastante, que la decimos bien, una vez. Está bien. Ahí está. Sí. Bueno, y entonces. Ya se presenta de una manera, yo no diría engañosa, pero la línea de robots para cuidar el hogar. ¡A la verga! A mí no me bajen de robotina. Sí, yo me imagino toda una cuestión del carajo y en realidad es una especie
de
círculo que anda dando vueltas por la casa y así le puede cachar la cola al gato. Sí. Pero más allá de todo eso, dice, debido a esto y a mis otros empleos, porque trabaja de muchas cosas el Chiron, entre las que está, por ejemplo, ser doble de Pedro Picapiedra, dice, bueno, me ha tocado vivir muy de cerca el Black Friday por séptimo año. Así que retomamos la cuestión y lo que nunca te contaron del Black Friday vas a escuchar aquí en el caso de que el mundo se desintegre, de la boca, de la mano, del cuerpo de este hombre llamado Chiron. Sí, este Black Friday en futuro, pero en realidad es pasado. Voy a ir a la tienda a ayudar a los empleados de Best Buy.
Sí.
Bueno, me han prometido pollo campero. Mire, y como buen salvadoreño, ¿sabe qué? Le hago la revolución. Así que bueno, me prometieron pollo campero, así que voy a ir a ayudarlos. Escuchando programas anteriores para ponerme al corriente, he escuchado preguntar de su parte: ¿de verdad hay ahorros en Black Friday?
¿De verdad?
¿Y cómo funcionan? ¿Qué podcast está escuchando usted? Porque yo no me acuerdo nunca de haber preguntado aún, ¿cómo funciona Black Friday? Bueno, aquí está todo lo que nunca se atrevieron a preguntar, o sí se atrevieron, pero nadie les respondió, porque todos forman parte de la mafia del Black Friday y nadie quiere, ventilar cómo funcionan las cosas. Eso sí, todo está al descuento. Eran preguntas que a mí típicamente se me acercaban.
No, pues yo esperaba un descuento y no llegó nunca.
Es verdad, el señor Lagartija esperó, pero parecía una novia en el altar esperando el descuento que nunca llegó. Un momento realmente desilusionante. Ajá. Bueno, es por el volumen de ventas que las empresas pueden llegar a hacer los descuentos tan impactantes. No, Chiron, son preguntas que realmente nunca me he hecho, pero me parece fantástico que usted las responda, porque realmente uno se pregunta.
Claro.
Digo, yo tenía la teoría de muchos, es que las empresas aumentan todo un vergo y luego para Black Friday vuelven como al precio natural de las cosas.
Puede ser una opción en Latinoamérica.
¿Entiende cómo le hago? Le aumento el 50% del precio del producto, pero para Black Friday le hago un descuento del 40%.
Póngale.
Igualmente es ganar y ganar, porque la casa gana. ¡No más! Bueno, la cuestión es que desconozco el origen real de Black Friday, pero sí conozco. A ver, yo le puedo intuitivamente decir cuál es el origen. El Black Friday viene exactamente después del Día de Acción de Gracias, donde comienzas el pistoletazo inicial sin albur de lo que son las compras navideñas. En realidad muchas empezaron previa.
Pero ¿no usted se hacen regalos en Acción de Gracias?
No. Pero usted sabe cómo...
Porque ahí sería coherente.
Uno puede regalar así como diciendo, bueno, le voy a llevar una atención a mi familia, que le voy a llevar otro pavo.
Póngale,
en realidad no es ese. La cuestión es que el calendario... de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo, está muy afinado de octubre para adelante.
Claro,
entonces
está
afinadísimo todo el año, pero cuando entramos en la especie de tobogán de Halloween, ya estamos así, que Halloween, Thanksgiving, Black Friday, Merry Christmas, a la verga. Y ahí nos relajamos mínimamente. Happy New Year, Merry Christmas, and Happy New Year. Perfectamente. Bueno, entonces, concentrémonos, por favor.
No
tenemos el Black Friday. Yo conozco cómo ha ido cambiando desde el 2008 a la actualidad.
Claro.
O sea, hay un paralelismo entre el Black Friday y Britney Spears. Nosotros fuimos viendo cómo fue haciendo dinero.
Mucho dinero.
Y todas
esas
cosas.
A veces con cosas que increíbles.
Sí, ¿no? A veces increíbles. Sí. Bueno, cuando el empleado... Momento, parte tenebrosa. Aquí entramos en un terreno, por favor. Aquí suspendemos chistoretes y marcas y patentes por unos minutos. Cuando el empleado de Walmart... Bueno, las marcas y patentes no las suspendemos. Seguimos dando marcas. marcas así. Sí, sí. Cuando el empleado de Walmart, Jimmy Dati Damour, de 34 años y 480 libras, hijo de padres haitianos, murió por ser tirado al suelo y pisoteado cuando él y otros empleados abrieron la tienda de Walmart, su gerente le dijo que ocupara su cuerpo para detener a la multitud cuando abrieran las puertas. Los clientes luego se quejaron con la gerencia porque tuvieron que esperar mientras la ambulancia recogía el cuerpo de Damour y no podían comprar. Porque no, estamos esperando, pero yo, mire cómo me hace ojitos aquel horno eléctrico y yo estoy esperando.
Por otras puertas, no era la única puerta, ¿entiendes?
Claro, y dijeron, ¿pero qué está pasando? No sé, parece que mataron un migrante haitiano que trabajaba para la tienda. ¡Eh, a mí me vale verga! Decía el gringo promedio en su carrito automático y electrónico. Bueno, así es el, ¿no? Un ejemplo mordaz y fabuloso. Digo, en este caso, estamos haciendo una demostración de lo que ocurría ahí en el, específicamente, Walmart. Bueno, la verdad es que no hay descuentos de Black Friday. ¡Oh, la verga!
No mames,
señoras y señores, suspendamos todos, arrimos a las vacas. Sí, esto queda de momento suspendido. Es el séptimo Black Friday que vive el Cairo y nos está confesando una realidad que nadie sospechaba. La verdad, no hay descuentos de Black Friday.
Todo es un engaño.
Engaño no, truco publicitario.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos, las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje.
Puede entrar en pánico,
pero esté prevenido.
Esto es muy sencillo.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Ambos sabemos que la basura apesta.
Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo.
Tener vergüenza ajena.
Vivir en el presente.
Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe.
Lucha por la justicia.
No baje la guardia.
Díganos qué piensa.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
Tienes el derecho absoluto a permanecer callado.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Cuando quieras, puedes empezar a prepararlo todo.
Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado.
En caso de que el mundo se desintegre,
en toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda.
¿Cansado de barrer la casa y que no quede realmente limpia? ¿Sufriendo por aquellos rincones a los que usted no puede llegar? No lo piense más, llega Cairo, un salvadoreño del gabacho.
Gracias, Cairo, por favor,
diciendo
limpie todo
que
esto.
Absolutamente no hay, no existe, no es real, es fake las ofertas de Black Friday. Pero entonces, ¿cómo chingados funciona? Dice Cairo, bueno, para no tener conflictos de trabajo, usaré mi tiempo trabajando para Hewlett Packard. Perfecto. Okay. Dos cosas suceden. Dice, cada tanto les voy a aventar una marca. Yo entiendo
es
todo el pedo.
Chamba,
igualmente,
¿entiendes?
Claro, pero igualmente yo ya.
Comunicarme a podcast y.
Totalmente. Pero yo ya expliqué que ninguna de estas marcas tienen relación con este podcast. Bueno, pero sí, chinguen a su madre, todo el tiempo. Pero más allá de todo eso, tenemos al Cairón que está así.
Claro.
Se ha quitado una playera para colocarse. Otra. Y así tiene varias con marcas debajo, que es la chamba, es muy ruda. Hoy el capitalismo salvaje nos imprime que tengamos que tener, 1, 2, 3, 4, 5 chambas a la vez y al mismo tiempo. Y bueno, la cosa funciona de esta manera. Yo espero que me pongan mosaico en el rostro. Yo no quiero porque la industria del primer mundo igual puede caer sobre mí por estar confesando estas cosas que seguramente no quieren que confesemos. Cosa número uno, las tiendas piden a sus proveedores 1 o 2 productos de cada categoría que sean de menor calidad, es decir, la calidad más o menos que le manejan para Latinoamérica 3. Y se la vamos a vender acá en el gringo. Ahora sí, o una variante de un producto que ya existe, pero que le falta algo para poder venderlo a precios muy bajos. O le agrego otra cosa, le pongo entre paréntesis, un modelo que ellos ya saben que el mes que viene sale otro que va a dejar caduco al anterior. Entonces, por ejemplo.
Ya quedó caduco.
Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que verán es mucha oferta de qué. A ver, díganme, mucha oferta de qué hay en los Black Friday.
De pantallas.
Perfectamente. Muy bien, Lagarto. Usted se gana esta cucarda por estar atento a todo lo que vienen siendo las ofertas. Las ofertas está donde la gente las busca. Y aquí estamos, por ejemplo, una tele de 70 pulgadas. Sí. Y usted dice, no, tele de 70 pulgadas. Sí. Yo la necesito. Sí. En mi pared verde pobreza, esa tele me pide que la ponga en la sala. Sí. La gente quiere ver las cosas bien grandes. Bueno. Y a la vez bien chiquitas, pero grandes en el... y así, y entonces 70 pulgadas, ajá, pero con un procesador de la verga, amigos. Procesador y parlantes del culo por dentro. Y la venden a $399, baby. Oh. Ofertón, este producto solo está para Black Friday. Jamás la van a volver a ver. Ajá. Y dice, en lugar de Hewlett Packard, dice Héctor Pérez, HP... Y dice, ensamblada en un país que ya no existe, claro, porque claro, triunfó, claro, la revolución. Entonces, bueno, trae ese día ese producto específico, unas impresoras culerísimas que las venden a $29. $29.99, les voy a decir la verdad, porque sí, también sí, está sí, eso, sí, 99 sí, chiquitito. Entonces uno dice, ah, 20, sí, sí, pero en realidad es 30, ajá, o algo así, está más cerca de los 30 que los 20. Pero bueno, más allá de todo eso que ha sido estudiado por el marketing, dice, las demás impresoras tienen un precio normal, o sea, su descuento, ajá, habitual de la semana, póngale, un 5%. Ajá. Un 3%, sí, un 1,5%.
Ofertation, Ofertonics.
Ofertation, Ofertonics. Sí. Ofertonics, la nueva. Sí, y así es el. Sí. ¿No? Es la gama.
Claro.
Dentro de las diferentes productos. Es, por ejemplo, usted ve 70 pulgadas, Samsung 70 pulgadas, y abajo dice Ofertonics. Sí. Ah, debe ser el modelo. Claro, claro. No, no, es que es el código que manejan entre ellos. O sea, está de la verga y no, sí, no le va a correr, ¿no? Entonces, esos productos se ponen en el flyer de grandes descuentos. Ven al Black Friday y mata a un migrante haitiano cuando ingreses como una especie de horda salvaje al mercado. Entonces uno dice, me sirve, va. Cada tienda recibe uno o dos pallets del producto, este, ajá, en cuestión que les decía, claro, sí, el producto culerillo. Sí. Y bueno, es decir, unas 20 teles a unos 40 impresoras bien culeras. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Ajá. A las 9 de la mañana, cuando abrió el mercado, ya se agotaron. Sí. Entonces, cuando uno llega y dice, vengo por los Ofertonics, le dicen, no, mamaste, cabrón. Entonces, eso genera, sí, el por qué hay gente acampando el día anterior. ¿Ustedes están comprendiendo la especie de radiografía que estamos haciendo del Black Friday? A mí vale verga, dice alguien, pero...
Sí, sí, sí.
Señores, no, a mí me interesa, sí, este, sí, estudio, sí, profundo.
Usted
de...
Usted está hablando de los Ofertonics.
Sí, los
ofertas. No de las ofertas. Eso no, sé no, que ustedes dicen, no puede sí, ser, esto no mames, güey.
Y bueno,
tengo
no.
Comprar uno porque no puede ser.
Yo lo que les estoy.
No, es porque hay distintas ofertas.
Yo lo sé, pero sí, les estoy mostrando las nalgas del capitalismo, sí, tardío, en realidad. Bueno, todo lo demás está en el descuento habitual, ajá, como bien dice el Lagarto. Por ejemplo, el resto de modelos de laptops tiene un descuento de la temporada Back to School.
Póngale.
A la verga, ¿esa cuál es? Ah, regresar a la escuela.
Claro, claro.
Cuando todo el chamaqueaje. Ajá. Regresa los Charles sí. and Boys and Girls del Gabacho, regresan a la etapa escolar.
Ajá.
Hay como una back temporada to Back to School.
Sí.
Que bueno, está todo como en oferta, todo lo que tiene que ver con la school. Bueno, es más, hay productos que no tienen descuento esa semana, pero la gente aún así los compra porque le dicen Back to School.
Sí,
sí, a huevo. Obvio. Durante el Black Friday los compran.
Claro.
Pues sí, bueno, conviene comprar los Black Friday, siempre va a convenir. Ajá. Pero ¿de dónde sale que siempre va a convenir comprar el Black Friday?
Espera sí, para ver si le aparece ese producto en oferta.
Sí, sí.
Si no le aparece, dice, bueno, valió madre, lo voy a comprar igual.
Exacto.
Como lo pensaba comprar.
Hello, I am Mike, un gringo promedio. Soy Mike y yo espero, a ver, hace un chingo que tengo ganas de comprarle a mis niños,
exacto,
uno de esos brincolines. Póngale. Para poner en el jardín de la casa que rento.
Ajá.
Y es el séptimo Black Friday.
Bueno, espero mucho.
El último, no, llegué a comprar uno, pero se me voló con el huracán. Claro, usted vio, el último huracán de... porque vivo en Texas yo, y se me voló con el huracán a la verga. Y bueno, entonces ahora esperaba el Black Friday, digo, bueno, va a haber una oferta. Y no, me vine con tres televisores 70 pulgadas que no tengo dónde poner.
Que salten encima.
De marca Ofertonics.
Sí.
Pero están con madre. Bueno, es increíble la cantidad de gente a las que les expliqué esto, porque yo los detengo a la puerta de la tienda y le digo, mire, señor, no sea estúpido, cómprelas en cualquier momento al precio. Dice, no me toque, señor salvadorino en el caballo. quíteme, me hace daño. Yo quiero comprar, no ve que me levanté con ese impulso. Ahora no me chingue. Sí. Y bueno, la laptop no está con descuento, le digo. Y me dicen, oh, look at that, pero es Black Friday, man, es Black Friday. Y sí, y vienen de todas partes.
A huevo, sí.
Y me dicen, it's Black Friday, bro. Y yo digo, no, pero no importa, esa laptop no está en descuento. No,
pero bueno, no hay nada que pueda detener a un humano impulsado a hacer algo.
Totalmente, pero piden descuento y yo les tengo que decir, no.
No importa.
Y me dicen, no, sí. ¿Qué? Pinche latino, arruinaste Latinoamérica.
1% de descuento. Listo, claro, chido.
Sí, chido. Lo termino pagando yo porque me estresan. Bueno, y por último, les voy a explicar otra cosa, pero se las dejaré para mañana.
Ay, no, güey.
Para contarles la otra cosa que hay como una fantasía del Black Friday y que en realidad es un Grey Friday. O un White Friday. O un Fuchsia Friday. Un abrazo para todos, dice el Cairon salvadoreño en el gabacho, con la parte trasera.
Sí, que sí, el culo.
Sí, el culo, lo que está detrás del escenario del Black Friday. Señoras y señores, llega el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Hola, caminantes cósmicos. Dice? Acá el Arcángel reportándome con el síndrome post-soberana reunión desintegrada. 3 días de convivio desintegrado y que fue una cosa... No sé si depresión, el hígado como que se está recomponiendo esas cosas.
Claro, bueno, sí, uno come mucho.
No, pero está bueno porque de hablar con amigos, conocer personas que solo has visto en una pantalla o solo por mensaje, fue un fin de semana perfecto, compartiendo nuestras culturas distintas, celebrando la bandera de la resistencia, compartiendo un asado y así las cosas. La anécdota fue el domingo cuando fuimos hasta San Martín a hacer el trámite de declarar que no podíamos votar porque estábamos muy lejos. Y fuimos todos en bola.
Claro.
Fuimos, no, hay que ir hasta...
No podemos votar.
Sí, San Martín es como un Springfield. El Springfield de Argentina, San Martín.
Ah, mire.
O sea, hay un San Martín en todas partes.
Póngale, claro.
Entonces estamos hablando de San Martín cercano ahí en Mendoza, donde se quedó toda la banda desintegrada. Ajá. Entonces fuimos hasta San Martín a hacer el trámite de declarar que no podíamos votar porque estábamos muy lejos.
Sí.
Y a mí me vale verga, digo. pero estamos muy lejos, a más de 500 kilómetros.
Claro,
que es lo que la ley determina, que no sé qué, que no sé cuánto. Recordemos, y entre paréntesis, el voto es obligatorio en la Argentina.
Ajá.
Así que bueno, y hay una multa
que
se impone por no votar.
Ajá.
Que no vamos a decir el monto porque si no, no vota nadie,
claro,
verdaderamente.
Claro,
pero sí, es leve, pero es simbólico. Pero bueno, es una cuestión
claro.
Forma parte del juego democrático en ese país. La cara del flaco al ver que 20 desintegrados le tomamos todo el registro civil para decirle que estábamos muy lejos y que no podíamos votar en las elecciones presidenciales de segunda vuelta de Argentina. Y la cara de fastidio al ver al idiota del pueblo. No, mentira, pero sí, cara de fastidio que tenía era impagable. Como diciendo, ay, nadie viene a hacer eso.
Claro, sí, ¿por qué viene?
A ver, Arcángel, ¿quién fue el que tomó la bandera y dijo, vamos,
que
tenemos que hacer la denuncia de que estamos lejos?
Eso.
¿Quién fue?
Eso es para que no te cobren la multa.
Es un patriota, es un clapa, para que no te cobren la... Sí, una cosa, no sé. Bueno, yo calculo que, a ver, el loco dijo, hoy almuerzo tranquilo en casa, no me jode nadie. Y minga, caímos todos nosotros y nos tenía que tomar la papel. No debía ni saber lo que tenía que hacer. Así que, pero bueno, más allá de todo eso, fue una soberana reunión muy buena. Y ahora vamos planeando el viaje a Salta la Linda el año que viene. Sí, para estas fechas. Soberana reunión desintegrada séptima en Salta la Linda, bien al norte, allá en Argentina. Bueno, y allá les caemos al Mono Mario, el Huemón. Postdata: el pájaro nacional argentino es el hornero. Un dato cultural que les quiero dar. El hornero es el que hace esa especie de nido tan bonito que imagino que de ahí viene su nombre, porque es como un horno de barro, un horno de lodo, con una configuración
muy
realmente muy compleja.
4 o 5 ambientes, depende, ¿no?
Sí.
He visto edificios.
Edificios, totalmente, porque aparentemente, y espero no estar mamándola, y espero que no venga mi querido amigo el Calimán y me diga mamaste, creo que son nidos, seguramente, son nidos descartables.
Digo,
hacen nido, huevo, esto, lo otro, familia, y luego cada
en
uno
taza, taza. Porque ellos lo deciden, porque el nido queda ahí.
El nido queda muy ahí, bien hecho. Y creo que hay otro pájaro que luego, aprovechando esa situación, dice: hola, is anybody out there? O un al, no, otro pájaro, pues hay unos que están muy, muy lejos, así en las alturas. Y viene otro pájaro y como que renta, sin permiso alguno, ese nido. Pero ahí puedo estar en un terreno resbaloso y estoy inventándome todo lo que dije a partir de que el hornero es el pájaro nacional de Argentina. Un beso grande para el arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Chufly de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chufly?
Compadres, estuve por el Chaco boliviano, en la ciudad fronteriza de Yacuiba. Me recibió, yo asocio el Chaco boliviano con queso.
Con queso.
Porque un día el Ismael Kenubi, que el Atari Genial, nos dieron un queso chaqueño.
Es verdad.
Y yo quedé fascinado.
Delicioso.
Delicioso, por cierto. Y bueno, entonces yo estuve en el Chaco boliviano, en la ciudad fronteriza de Yacuiba. Me recibió con sus abrazotes y sus primaverales 38 grados centígrados. ¡La calor, güey! Bueno, casi me derrito, como dijera un comediante alguna vez. Acá hasta las naranjas toman limonada de calor. Pero bueno, fui a visitar al Pollo y llegué a la frontera con Argentina después de 20 años. Me gustó la ciudad bonita con sus áreas verdes y muy bien cuidadas, pero tengo una queja. Hay como 6 o 7 estaciones de radio en Yacuiba, ahí en la frontera.
Sí.
Y bueno, pensé que escucharía unas chacareras, unos chamamés, unas cuecas chaqueñas, perronas, bien stánicas, pero a las 7 estaciones eran 2 radios evangélicas. Que estaban, señor, abrázanos en estos momentos, abrazadores donde el sol y los 38 grados centígrados caen sobre Yacuiba. Tengamos fe que en este mediodía Dios tocará nuestras almas y nuestros espíritus. Bueno, 2 evangélicas, una que daba reggaetón, una de cumbia chicha horrible, así, y 2 de programas donde hablaban y hablaban todo el tiempo, como en este.
Claro. Sí.
Bueno, y en la última, el alcalde de Yacuiba hablando de su gestión todo el día.
Ah,
imagino,
un AMLO.
Sí, pero imagino que grabado el tipo. Porque si Póngale,
probablemente haga un mañanero y posiblemente luego se repita.
Luego lo repiten en náusea y dice, bueno, hoy inauguramos todo lo que viene siendo esto, lo otro y lo demás allá, y vamos a hacer una estatua de aquel, y vamos a abrir el paso fronterizo para que... Y así, y entonces lo graban, no sé, a lo mejor es una vez a la semana. Y ahí andan escuchándolo y escuchándolo, y el que pone el dinero para la alcaldía, para el sustento de esa radio. Así que eso es más o menos el panorama radiofónico de Yacuiba, y me vengo a quejar de eso. Ninguna, como ¿cómo es posible que no suene una chacarera en todo el puto día en esas radios de Yacuiba? Esto es el acabose total. El Pollo me llevó a comer un bife de chorizo que estaba de campeonato, una delicia, el asado en el Chaco, de lo mejor, de verdad. Bueno, compadre, saludos del Pollo, un abrazo grande para el Pollo Cochalo, que ya está Pollo en Yacuiba de hace tiempo, y mío desde las ardientes tierras chaqueñas.
Qué chido.
Acá en Bolivia doblamos la apuesta. Tenemos, como no se me ocurrió esto, viendo a Bolivia, yo dije esto, obviamente, ¿sabe qué? No me sorprende, pero para nada, querido Chufly. Tenemos 2 flores nacionales. La cantuta, que existe y florece en los valles y parte de la zona andina, y la flor de Patujú, originaria del Oriente y la Amazonía.
Claro.
Como casi todo en este país, partido entre Oriente y Occidente, ambas mitades tienen su flor nacional típica. Entonces tú vas a Santa Cruz de la Sierra y dices, la cantuta es la flor
nacional.
Y te dicen, salga acá, coye, mierda, que viene acá, que aquí es la Patujú. Y entonces, y así sucesivamente. Y el de Oriente dice, va todo jailón ahí a La Paz a decir, la Patujú es la flor original. Y dice, salga de acá, independentista, generado, y lo y así, y se eso es Bolivia, amigo. Eso es Bolivia. Si queremos hacer 2 divisiones, podemos hacer 74, pero bueno, ahí tenemos 2, y cada una tiene su flor nacional, imagino que hasta su animalito típico, y ambas son símbolos patrios y hermosísimas flores. Googlen y verán. Saludos, compadres. Claro, ambos son símbolos patrios, porque luego llega alguno para contemporizar esas divisiones y dice, bueno,
nacionales.
Todos, claro, son todos nacionales, todos nacionales. Oriente Petrolero y el Bolívar, clásico. México, todo nacional. Un abrazo grande para el Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Toño el Pollo.
¿Qué dice Toño?
Hola, soy Antonio de Ledomex.
¿Cómo estás?
Desintegrado de Closet. Pero ya por mucho tiempo ya me cansé.
Sí.
Ya me cansé de fingir que no estoy. Tengo que estar. Solo que la pandemia me aventó al olvido absoluto.
Ajá.
Bueno, pero ya de regreso. Ahora por motivos desintegrados me autonombro por recuerdos de antaño como Toño el Pollo. Retomando el tema de aves y flores nacionales, en México nuestra ave más emblemática es el águila real, aquel pájaro que aparece en el escudo, claramente.
Sí,
sí. Sí, nacional, en el escudo nacional, digo, ajá, devorando una serpiente. Podríamos haber elegido a la serpiente como el ave nacional, pero no es un ave.
Póngale.
Entonces, sí, bueno, el águila real. Bueno, creo que es muy obvio en el caso mexicano, ¿no? ¿Cuál es? Sí, porque sí, está en nuestro escudo.
Ajá.
Y bueno, no, pero está bien, porque a veces hay como,
sí,
dice, el águila real está en el escudo, pero no sé.
Ajá.
Hubo, Toño, el pollo querido, cierta efervescencia de muchos mexicanos y mexicanas al grito de guerra al enterarse que la flor nacional era la dalia.
Sí.
Porque todos dicen, pero yo viví creciendo que era el cempasúchil o una flor que, a ver,
póngale,
más cercana a la cultura mexicana que la dalia.
Ajá.
¿Qué pedo con dalia? Y
sí,
ahí apareció dalia y dijo, perdóname.
¿Por qué? ¿Qué
pedo hay conmigo? De mí no van a estar hablando.
Sí que sé.
Bueno, a ver, y la flor nacional de los mexicanos, según el sabiondo Google, es la dalia. Cosa que difiero, porque cuando fue la voz votación, no me llamaron para votar. Tal vez porque fue en 1940 y yo ya ni siquiera estaba programado en la imaginación de mis padres. Pero sin embargo, no estoy de acuerdo. A mi parecer, creo que la flor nacional de México es el cempasúchil. Sí. A ver, como...
Lo que pasa es que también es una flor que se encuentra fácilmente.
Sí.
O sea, no es...
Sí,
me parece que
pero
quizás...
la dalia también se encuentra fácilmente, sí, sí, en todo, sí, el, sí, mundo, le,
ajá,
diría. Lo que
yo creo que más de un cactus, alguna de esas flores...
Sí. Sí, también, ajá, también, no, porque no, por ahí andaba otro querido mexicano,
sí,
chilango, él, el mostrenco,
ajá,
diciendo, no, para mí la flor de calabaza, me hago unos tacos,
claro,
de flor de calabaza, esa tiene que ser la flor nacional. No, pero, y el cempasúchil sí, es la típica flor que,
sí,
uno asocia con muertos, ¿no?
Obvio.
A lo mejor como Bolivia debería tener,
ajá,
en el caso mexicano, flores nacionales, pero por temporada.
También,
tipo, bueno,
claro,
esta es la flor,
sí,
nacional,
sí,
de la temporada de octubre, noviembre,
ajá,
es el cempasúchil, ahí no,
sí,
hay,
sí,
duda.
Sí, sí.
Y luego aparecerán, sí, bueno, flor que usamos en las tradiciones del Día de Muertos. ¿Qué opinan, desintegrados de México? Aquí es donde yo me pregunto,
sí,
dice Toño el Pollo poniendo cara de Peña Nieto. ¿Ustedes qué hubieran hecho, no? ¿Qué hubieran votado? ¿Qué esto, qué lo otro? Hagamos un debate y convoquemos una nueva votación. Saludos,
sí,
desintegrados.
Sí.
Me despido y amenazo con regresar pronto. Un abrazo grande para Toño el Pollo. Señoras y señores, autoridad en pájaros, el Calimán de Hermosillo, Sonora, México. Sí, sí,
sí.
Pero en realidad lo estábamos esperando, pero no lo vimos llegar.
Ah, no lo vimos.
Pero vamos a anunciar por qué no lo vimos llegar.
Sí.
No lo vimos llegar porque se casó.
Ah, no mames.
Señoras y señores, los pájaros volaron,
sí,
formaron,
sí,
corazones en el cielo y dijeron, feliz bodorrio,
sí,
querido Calimán.
Qué chingón.
Hubo bodorrio muy íntimo,
sí,
porque ya van a salir algunos,
ajá,
así, a mí no me invitó, y los brazos
no,
en
no,
jarra,
no,
como diciendo yo que un día le vi un pájaro y me considero un
poca
gran amigo.
Gente,
no,
muchas aves.
Casi nada de gente,
un chingo
de aves.
Un chingo,
De hecho, creo que un ave los cazó,
mire,
un águila, justamente.
Sí.
Así que, bueno, un bodorrio muy íntimo realmente. Calimán y la calimana Diana Illa Arizonesa se han casado. Y a nosotros nos llena de alegría,
qué
y felicidad.
Bien.
Y le decimos qué gacho que esperaron a que termine la... Nosotros entendimos claramente que esperamos que nosotros subamos nuevamente a la nave María Tijuana para casarse, porque dice, lo que toman y comen estos güeyes,
sí,
se nos va del presupuesto para el bodorrio. Así que bueno, a la distancia un gran abrazo, felicitaciones,
sí, que sí,
al querido Calimán y a la calimana Diana de Illa, ahí de Illo en Arizona. De Illa, en realidad está en Illo, siempre, en Hermosillo,
sí,
siempre
sí,
va,
sí,
y viene,
sí,
y así. Todavía no definimos un nickname y parece ser que le va a quedar quedar la Calimán, amiga. Pero bueno, así las cosas cuando un desintegrado como el Calimán se hace presente con todos sus pájaros. Un abrazo grande para el Calimán. Damas y caballeros, llega con ustedes Dieguini de Ciudad de México.
¿Cómo está Dieguini?
Bueno, el Dieguini de Ciudad de México dice: tripulantes, yo no soy, reitero, no soy el que vive frente al kiosco morisco. Ese es otro vato, el otro es el que vive. Yo no soy. Sí. Como ustedes sospecharon en el capítulo 56-57, no soy ese. Ajá. Así que quedamos a la espera del chismecito.
Para ver quién es.
Para ver quién
y
es. Claro, y caerle ahí en Santa María la Ribera nuevamente, sí, pero sí, ya en la casa directamente. Ajá. Un abrazo, no es el Dieguini. No. El Dieguini por la duda se desafanó todo el pedo y dijo: no, a ver si vienen y me timbrean. Un abrazo para todos. El Dieguini desde Ciudad de México. El ADN desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, ADN?
Dice: saludos, nave. Acá dice, les escribe el ADN de Buenos Aires reportándose para decir que volví a Buenos Aires, aunque tenía ganas de quedarme más tiempo a México. México en la piel. ¡Qué hermoso! Bueno, en el aterrizaje la pasé espectacular. Conocí bocha de gente, es decir, un gran número de personas súper agradables, y a todos los lugares que fui siempre me recibieron con la mejor onda. En Ciudad de México, en Guadalajara y en Puebla. Bueno, y siempre agradecido con la banda que me abrió las puertas de su casa, compartiendo comidas e incluso presentándome a sus familias, como diciendo: esta es la abuelita Coco. Ajá. Así que bueno, como el Rebelés y el Pollo Gordo, Ibi, el señor Arriaga, el Raspic, el Draco 37 en Puebla. En fin, ahora ya estoy en Buenos Aires. Estoy de vuelta en mi antiguo trabajo, al cual había renunciado para ir al aterrizaje. No me dan los días. Sí. Yo me voy. Me doy por despedido.
Renuncio.
Me voy y renuncio, pero regreso. Me dijeron: bueno, hacé lo que vos quieras, dijeron. Sí. Y volví. Por suerte pude volver sin pedo. Dije: ¿está la chamba todavía? Sí, la verdad que no te pudimos reemplazar. Irreemplazable el ADN. Así que volví a la rutina. Perfecto. En otra ocasión les contaré de la gente que conocí en los hosteles de México. Porque ahí vio es sí, el sí, mundo encontrándose. Así que saludos, nave, y un fuerte abrazo a toda la banda y a ustedes, dice el ADN de Buenos Aires, abrazo, Argentina. Wey. Damas y caballeros, y ya con ustedes Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Amigos, no van a creerme.
¿Qué?
No.
Que está con campanita.
Sí, con campanita. Tanto dicen dicen. Bajando del Ávila, campanita, dijo Helter Skelter. Hermano, y se fundieron un abrazo. Ahora van a pasear por Caracas, Venezuela, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, con campanita Helter Skelter. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Entonces, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Sin Escrúpulos, por el Coco Trucho, que cumple años el día de ayer, por Colibri, por el Fletes, por el Calimán, por el Batata Loco, por el Cara con Velocidad, por el Círculo Vicioso, por el Forastero Sin Hogar, por el Marcial Rápido y Furioso Pambiano, por Juanse, por el ADN, por el Víctor con K, por Lore Dramador, por la Chica Navachistera. Así nos despedimos, Ricardo, por la derecha, por la derecha, sus monitores, por la EFA, por la pronto se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo victoriosa. Victoriosa. Independiente. Gloriosa, güey. Patriótica e internacional.
E internacional. Es que hay muchas independencias del día de hoy.
Qué bien,
raza.
Qué bien.
Y en tres continentes. De cinco continentes tenemos en tres independencias. Día de la independencia de Albania, en Europa y al norte de Grecia. Besos, Cretin Blaster. Albanos, albaneses, albanesas y así. Y de Panamá en América.
Qué bien.
O sea, es el día de la independencia de Panamá en América. Y el de Mauritania en África. República Islámica de Mauritania, noroeste africano, independencia de Francia. Yo sé que ustedes dirán: a mí me vale mucha riata Mauritania. Pero para los mauritanos y mauritanos, hoy es un día. Hoy no se chambea ahí. Suponemos, digo, debe ser feriado, es el día de la independencia. Así que así las cosas. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, ya es más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. Chaquetas de Papantla.
De chaquetas.
Que anduvo de cumpleaños el día de ayer.
Felicidades,
güey. Que Jica hizo un pastel delicioso y que queremos pastel. Así que un abrazo grande para el querido Chaquetas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.